Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana arranca este domingo 19 de enero Iglesia Noticia aquí en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz nos acompaña en el control técnico, Natalia Aguado está al micrófono y Chomin Pérez en el estudio de COPE, como todos estos domingos. Chomin, buenos días.
Buenos días.
Uy.
Tengo la voz un poco así.
Les aseguro que es Chomin Pérez, lo que pasa que está resfriado. No te pregunto cómo estás, porque no. ya se escucha.
Vamos a lo importante. De lo que nos dice la palabra de Dios para este domingo, con el que comenzamos el tiempo ordinario, nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Muy buenos días, Natalia, buen domingo.
Y hoy, 19 de enero, comenzamos el tiempo ordinario. Bendito tiempo ordinario también, ¿no?
La verdad que sí, que se hace ya de menos que volvamos un poco a la normalidad del día a día. Sí.
Hoy el Evangelio nos ofrece ese pasaje en el que Juan el Bautista llama a Jesús el Cordero de Dios.
Sí, y es una imagen que en principio parece que suscitaría en nosotros los sentimientos de, diríamos, de un cordero, pues que es humilde, que es sencillo o que es manso, ¿no? Y que es verdad que también identifica el corazón de Cristo cuando nos dice: venid a mí los que estáis cansados, porque soy manso y humilde de corazón. Realmente esa es una primera imagen del Cordero de Dios. Aunque tal vez Juan el Bautista tuvo una intuición nueva al imaginar al Mesías, no pensaba en primer lugar como un cordero, sino al contrario, como un león, porque ellos esperaban una liberación de tipo, diríamos, que le salvara de los enemigos, y el león de Judá era el símbolo de ellos, que esperaban que el Mesías lo reeditara.
Pero también la imagen del Cordero de Dios en la celebración de la Eucaristía, los sacerdotes decís el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Sí, y esa es la intuición profunda de Juan el Bautista, porque él, diríamos, llega a entender que el sacrificio que los sacerdotes hacían en el pueblo de Israel, que ofrecían la víctima y la sangre esparcida en el pueblo, les perdonaba los pecados, pues se transmite a Cristo. La sangre derramada en la cruz es la que nos salva de nuestros pecados. Y lo decimos tres veces cada misa antes de la comunión para realmente que nos limpie de todos nuestros pecados. A este Cordero, por una parte víctima, pero también el que nos limpia, es al que queremos seguir y al que hoy nos invita a la Eucaristía a reconocer como nuestro Salvador.
Pues muchísimas gracias, José María, y que disfrutes de un feliz domingo.
Feliz domingo para todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomin. Buenos días, oyentes de la COPE.
La carta para esta semana la dedica para la semana de oración por la unidad de todos los cristianos, que comenzó ayer 18.
Sí, es una semana que tradicionalmente, vamos, desde principios del siglo XX, se viene celebrando en el hemisferio norte en esta fecha. Comienza el 18 y termina el día 25, que es el día de la conversión de San Pablo. Porque todo el tema de la unidad de los cristianos supone una conversión por nuestra parte. Aparte de oración, conversión de actitudes personales, buscando la unidad.
El lema de esta jornada de este año es: nos trataron con una solicitud poco común, una cita de los hechos. En su opinión, ¿a qué nos llama esta semana? A todos los creyentes que
bueno, el lema está tomado de los hechos de los apóstoles, de cómo después de un naufragio y de una travesía no ideal de Pablo preso y encarcelado y encadenado, mejor, desde Palestina a Roma, bueno, pues llegan a una altura de la isla de Malta y tienen una tormenta, se ven mal todos, los marineros dejan la barca, los soldados quieren matar a los presos, él les calma, que confíen que no va a pasar nada, y poco después encalla el barco. Encalla y los habitantes de aquella isla, que son los de Malta, les acogen, les dan calor, les dan comida, les atiende durante un tiempo hasta reparar el barco, y entonces por eso dicen: nos atendieron con mucha solicitud y humanidad. ¿Qué dimensiones tiene esta semana? Yo creo que fundamentalmente tres. Una, reconocer lo que hay de unidad ya lograda, que es muy importante. A veces valoramos lo que nos falta y no valoramos lo que tenemos, pero en muchos campos de la vida. y es importante valorar lo que nos une a nosotros, a todos los cristianos de las diversas confesiones. Estamos unidos por la misma fe, por el mismo bautismo, por el mismo evangelio, por la misma misión. Después se han dado pasos en el camino de la unidad, tanto a nivel de documentos, de pensamiento teológico, como de acción práctica. Y eso es, hay que valorarlo y dar gracias a Dios por ello. En segundo lugar, no solamente dar gracias por el pasado, sino valorar lo que se está haciendo. Y eso es muy importante, valorarlo, darle el valor y tomar conciencia y anunciarlo. Y tercero, lógicamente, hay que mirar al futuro y cómo construir la unidad. Por descontado, la mayoría del pueblo de Dios, pues ni son teólogos, ni somos juristas, pero sí somos cristianos que podemos orar y podemos trabajar por la unidad. Quizás de todos los cristianos, a lo mejor en nuestro entorno no hay cristianos de otras confesiones, pero sí hay otros cristianos, incluso de la misma confesión, con los que podemos intensificar y buscar la unidad. ¿Cómo? Pues el texto y el lema que se nos propone para este año nos indica un camino. Con la generosidad, acoger al otro, tratar al otro como nos gustaría que nos trataran a nosotros, con mucha humanidad, como se ha manifestado también Dios en Jesucristo, y así lo vemos en Navidad, dice San Pablo, que ha amanecido la humanidad de nuestro Dios. La acogida, la generosidad, todo lo que sea atender al otro, compartir lo que somos y tenemos, etcétera, etcétera. Pues ese es el camino de la unidad práctica.
Pues muchísimas gracias, don Manuel, que disfrute este domingo y que tenga buena semana.
Igualmente para vosotros.
La brújula familiar.
Y hoy desde el Centro de Orientación de la Diócesis, Pablo Espina nos habla de familia y comunicación.
Si el diálogo es importante en la relación entre las personas, lo es más en el ámbito familiar. A través de la comunicación establecemos contacto con los demás, transmitimos nuestros pensamientos y sentimientos. En este sentido, todos, por muy distintos que seamos, queremos ser escuchados, comprendidos y tenidos en cuenta. Una buena comunicación es la clave para mantener buenas relaciones en el interior de la familia y para la formación de los hijos. En este sentido, los padres y las madres que se comunican adecuadamente con sus hijos les ofrecen autoconfianza y aprendizaje a medio y largo plazo, al igual que favorecen que realicen relaciones interpersonales sanas. Una comunicación fluida y positiva ayuda, sin duda, a establecer unas relaciones familiares fuertes. Para lograr una comunicación así, es importante establecer las bases y no olvidarnos de algunas indicaciones básicas. Así, por ejemplo, poner interés por lo que los hijos hacen y estar disponibles cuando nos requieran. Mostrar más atención y contacto afectivo, aunque al mismo tiempo rechazan la compañía de sus padres y madres. Quieren ser el centro de atención, pero no quieren unos padres y madres excesivamente preocupados. Saber escucharles y que no siempre impongan su criterio. Practicar la escucha activa, mirar a los ojos a la persona que te habla y asentir o hacer gestos para que vea que les estás haciendo caso. Nunca interrumpas cuando están hablando. Aceptar incondicionalmente. A muchos padres y madres no les gusta el aspecto físico de su hijo, o su compañía, o su comportamiento. La desaprobación de los padres y madres es interpretada como un rechazo global a la persona. Tratarles como adultos, no como niños. Interesarse por todo lo que te cuenten tus hijos, aunque parezca una nimiedad o ya te lo haya contado más de una vez. Respetar sus sentimientos y preocupaciones, sobre todo si vienen contándote algún problema. Confiar en ellos. La inseguridad de los padres y madres les conduce en ocasiones a desconfiar de sus hijos sin motivos reales. Evitar las críticas, a no ser que realmente sean constructivas. Manifestar una actitud positiva frente a la vida. Los niños necesitan convivir con el sentido del humor de sus padres. Ser un guía y que, a pesar de todo, les ayudemos a tomar sus propias decisiones. Aunque se equivoquen, necesitan confirmar que sus padres y madres también están implicados en el error. Y sobre todo, no olvidarse del mensaje. Quiéreme cuando menos me lo merezca, porque será cuando más lo necesite.
Santos que proponen vida.
Y hoy el sacerdote Julio José Gómez nos acerca a la vida de Emilia la Canastera.
Hoy os presentamos la figura de una santa gitana beatificada en 2017 en Almería. Era conocida como Emilia la Canastera porque su oficio era hacer canastas. Los más pobres entre los pobres en su pueblo, Tíjola, eran las personas de etnia gitana y vivían en un barrio llamado Las Bodeguicas, en cuevas excavadas en las laderas de las montañas. Allí nació Emilia, en abril de 1914. Cuando en 1936 estalla la guerra civil, Tíjola cae en el territorio republicano. Los gitanos no se involucran en el conflicto. En 1938 se casa por el rito gitano con su pariente Juan Cortés, pero poco tiempo después su marido es llamado a filas. Emilia ya está embarazada y no quiere que Juan se separe de ella. Por eso ingenia un plan. Prepara una sustancia que puso en los ojos de su esposo para dejarlo temporalmente ciego y para que así no se incorporase al ejército. Pero cuando un tiempo después los milicianos vieron que el joven gitano veía perfectamente, les envían a prisiones separadas. La vida en la cárcel no fue fácil, y ahí es donde Emilia recorre velozmente el camino de la santidad. Adelgazó mucho, ya que las raciones escasas, en cualquier caso, eran totalmente insuficientes para una mujer embarazada como ella. En julio de 1938 fue juzgada y condenada a 6 años de cárcel. Se aisló y se entristeció mucho en un primer momento y no quería hablar con las otras reclusas. Sin embargo, su juventud y su estado despertó la simpatía de las otras presas y una de ellas, Dolores del Olmo Serrano, entabló amistad con ella. Dolores estaba en la cárcel por ser militante de Acción Popular, el partido fundado por don Ángel Herrera Oria. A nuestra joven gitanilla le llamaba la atención que algunas presas, encabezadas por Dolores, se reunieran al atardecer para rezar. Por eso le pidió que le enseñara a santiguarse y las oraciones principales del cristiano. Comienza entonces para Emilia el martirio, porque identificarse como cristiana en una cárcel republicana era un delito intolerable en la guerra civil. La directora de la cárcel llama a Emilia para que delate a su catequista. Le ofrece un mejor trato, mejores alimentos e incluso la libertad de su marido Juan. Emilia se niega a delatar a Dolores y la directora de la cárcel decide castigarla en una celda de aislamiento, sin calefacción y con una ración de comida más menguada aún. El 13 de enero de 1939, Emilia dio a luz en medio de la noche a una niña, en el suelo de la celda. Su amiga Dolores bautiza a la bebé y le pone por nombre Ángeles. La salud de Emilia empeora mucho. Contrajo una infección posparto y una neumonía, que acabaron con su vida el 25 de enero de 1939. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común en el cementerio de Almería. ¿Fue o no fue mártir Emilia entonces? No murió asesinada, pero su caso fue considerado por la Iglesia como el de tantos otros mártires del siglo XX, muertos por el trato inhumano que recibieron en las prisiones a causa de su fe. ¿Y qué fue de Ángeles, la bebé? Hoy tendrá 81 años y no se sabe nada de ella. Probablemente fue entregada en adopción a una familia y perdió su nombre original. Si vive aún, quizá desconozca su origen y que es hija de la primera mujer gitana mártir de la fe, la beata Emilia la Canastera, cuya fiesta litúrgica se celebra el 25 de enero.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Junto a ti no conozco el miedo. No hay camino que yo no pueda andar.
Y con esta canción titulada Junto a ti de Thalía, que canta con Sasha Benigerik, llegamos al tramo final de Iglesia Noticia, pero les contamos, ayer comenzó la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebrará hasta el 25 de enero bajo el lema Nos mostraron una humanidad poco común.
Y es tan lógico que...
Mañana lunes comienzan las jornadas de formación sacerdotal organizadas por la Delegación Diocesana del Clero. En la primera sesión se abordará el tema de los aspectos psicológicos de la vida espiritual y correrá a cargo de la profesora de la Universidad de la Mística de Ávila, María Isabel Rodríguez, a partir de las 10:30 en la Casa de la Iglesia.
El miércoles Manos Unidas celebra su Asamblea General, será a partir de las 10:30 en el Seminario Menor. Durante la misma se presentará la 61 campaña de Manos Unidas.
El jueves 23 de enero a las 7:30, segunda sesión de Ser Laico en una Iglesia Sinodal en la Casa de la Iglesia. En esta ocasión, Jesús y las comunidades del Nuevo Testamento con el párroco de Guardo, Raúl Becerril.
Que disfruten de un feliz domingo. Gracias por estar ahí.
Junto a ti, junto a ti nada es imposible, porque todo se ve con claridad. Junto a ti.
lógico que